RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo. Recomendado literario.
Había una vez un joven que le decían Pepe, que estudiaba en una escuela Manuela Beltrán. Le gustaba mucho jugar fútbol y era muy ansioso por salir al recreo. No veía la hora de que fueran las 10:30 para salir a jugar. Había una profesora llamada Esther Ligia. Esther Ligia era muy gruñona para expresarse y una vez en clases me vio que estaba dibujando. Se acercó y me arrancó la hoja del cuaderno y me la puso en la boca y me dijo que la clase no era de dibujo, que le pusiera atención al tablero. Gruñona y todo, era una excelente persona que me enseñó a restar y sumar, etc. En tercer grado, yo con 10 años de edad, nada me preocupaba, solo estudiaba y jugaba fútbol. Era un niño muy consentido por mi mamá. Era muy respetuoso y muy silencioso, casi no me gustaba hablar hasta que ya conocía a la persona. Soy muy orgulloso y muy correcto en las cosas. Estaba en cuarto año, cuando sucedió una circunstancia con mi mamá que me marcó a querer salir adelante, pero cada vez que me caigo o siento que no logro, el corazón se me pone negro, frío. Siempre he tenido a mi familia desde niño y por ellos sigo intentando hacer las cosas bien, aunque a veces me salga mal. Moraleja, el que es malo, algo bonito carga dentro y que a veces el destino no nos deja salir de ese camino. Desafortunadamente me olvidé de los consejos de mi profesora gruñona, sus gritos creyendo que eran ganas de molestar, todo pensaba menos que era por mi propio bien. Me junté con las personas menos indicadas, esos amigos que son amigos en las buenas y te hacían creer que en las malas también, cuando la realidad es otra. Había llegado a mi casa después de estar jugando toda la mañana, no fui a estudiar. Qué dolor de cabeza no haberme soportado los coscorrones de mi profe y haber acompañado a mi hermano a la escuela haciendo caso a mi supuesto amigo que me convenció de no ir a clases e irnos a jugar fútbol. Allí comienza mi tragedia. Lo acompañé a una supuesta vuelta y cuando íbamos saliendo nos dieron tremendas ráfagas de balas, que dos de esas balas atravesaron el corazón de mi hermano. Yo no sabía si correr o ayudarlo, cuando me di cuenta ya estaba esposado, fue lo más terrible que pudo haber pasado. Ya estoy aquí en el centro penitenciario, donde he tenido todo el tiempo de reflexionar por mis absurdos caprichos y no escuchar a la persona que siempre quisieron el bien, a las personas que siempre quisieron el bien para mí. El 9 de octubre tuve la oportunidad de conocer a la profe Adriana, una mujer profesional que con sus consejos siempre me ha orientado a no dudar de lo importante y valioso que soy. A pesar de conocerla poco, siento que he aprendido muchas cosas porque me estoy preparando para cuando salga de este lugar, que, aunque tiene sus cosas malucas, se preocupa porque aprendamos cosas nuevas y positivas. Hablo poco porque desde niño siempre he sido así, pero no puedo olvidar que mi niñez no fue fácil. Tuve una madre buena pero con muchas dificultades, pobres, muy pobres, tan pobres que si desayunábamos a veces no había almuerzo y en fin, ya se podrían imaginar mis tristezas. Ahora he tenido tiempo también para recordar la triste historia cuando ya iba a cumplir un año de antigüedad, cuando estoy prestando centinela con mis compañeros de fila. Éramos 7, a veces los últimos puestos nos reuníamos a chatear y a esperar que pasaran esas 3 horas. Entonces estaba ahí con un cuarto compañero, faltaban 20 minutos para saltar el turno. Cada uno coge para su puesto de centinela, mis compañeros González, Realpe y mi persona prestábamos cerca. Cuando Realpe dice, escuche un ruido y le decimos, vaya, vea. Él coge, carga el fusil, se acerca y dispara. Cuando ve bien, era un compañero que se acercaba pero tenía los audífonos puestos. No escuchó el santo y seña y lo mató. Al compañero lo llevamos a enfermería. El cabo nada más preguntaba que dónde estaba el fusil. Ese día me di cuenta que el fusil era más importante que el soldado.
Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas todos a este su programa Tejiendo Palabras. Y bueno, estamos muy felices de estar como siempre aquí en la Radio UNAD, en nuestra casa. También recordarles que nos pueden escuchar gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD. Quiero darles un cálido saludo muy especial para todos nuestros oyentes y también a quienes me acompañan hoy, como Juan David.
Hola Nata, muchas gracias de nuevo acá en este Tejiendo Palabras con una temática muy, muy interesante que vamos a explorar. Y pues esperamos sacar el mayor provecho de esta charla hoy.
Así es, el día de hoy queremos conversar un tema bien importante, bien fundamental, y es la educación y la investigación para todos y para todas. Y bueno, queremos también unirnos también a la conversa de cómo podemos reflexionar de cuando la educación se convierte en una oportunidad de transformación personal y social, especialmente para contextos que han sido históricamente excluidos por diferentes razones. Y para abordar ese tema, pues nos acompaña un compañero muy, muy especial. Tenemos a nuestro invitado Nelson Alexander Torres. Te saludamos, Alex.
Hola a todos, todas y todos. Gracias por invitarme a este espacio.
Bueno, vamos a compartir diferentes experiencias y reflexiones en torno a cómo hacer un trabajo educativo pues con enfoque social, también más profundamente sobre los semilleros y proyectos educativos e investigativos que tenemos aquí, tanto en el Sistema de Educación Permanente y en la UNAD, pues que tienen como propósito acortar un poco esas brechas educativas que hay en un país como Colombia.
Así es, vamos a abordar pues esos retos y aprendizajes que conlleva el investigar, a trabajar directamente pues desde el punto de vista de Alexander con comunidades, ¿cierto? Por ahí estaremos tocando temas sobre vulnerabilidad en los contextos de investigación. También importante resaltar por qué estos procesos de investigación deben realizarse, cuáles son las diferencias en términos de resultados, de aproximaciones y qué refleja esas investigaciones en la práctica de los semilleros, ¿cierto? Y en el diseño de los talleres.
Así es, quiero invitar a nuestro invitado Alex que nos cuente un poquito más pues de él, de su trayectoria, también de su trabajo dentro del CINEP, y pues él también nos va a contar un poco más del semillero, de esta propuesta que tenemos aquí dentro del CINEP.
Bueno, son varias cosas. En cuanto a mí, yo trabajo en el CINEP. soy docente de español. Aparte también funjo como líder de investigación del área del CINEP general. En este momento estamos precisamente reorganizando muchas cosas en el CINEP, entre esas está el componente de investigación. Y esto es importante, pues más allá de la parte administrativa, creo yo, es en la parte de la relación con el saber. De hecho, pensaba precisamente el texto que leyó el compañero al comienzo. Ya hay son dos cosas como que nos unen, o sea, que le dan fuerza porque es importante este tipo de caminos. Uno, está en el texto hay dobles exclusiones, ¿no? Que está la persona que cuenta la historia, está excluida económicamente, obviamente, termina en la calle, termina por malas, ni siquiera por malas decisiones, por las contingencias de la vida, termina en un tiroteo y termina en la cárcel, o sea, una exclusión, luego hay otra exclusión, y luego hay una parte donde hay un salto a la parte de un fusil. Ya hay otra exclusión también, ¿no? Entonces, como que esas triples exclusiones ahí, ¿excluido de qué? Pues de la posibilidad de una experiencia de vida diferente, de una vida como la que nosotros tenemos. Porque nosotros desafortunadamente hemos por sentado muchas, muchas cosas, pero cuando uno comienza a trabajar con las comunidades en diferentes departamentos, uno se da cuenta que lo que nosotros damos por sentado es algo a lo que las personas quieren llegar, algo tan sencillo como que uno abra la llave y llegue agua que no le dé diarrea. Eso acá, pues, no me importa, creo que eso está cambiando, pero antes no era así. Entonces, ese tipo de cosas, los servicios, el poder uno decir a la persona que puede trabajar unos horarios dignos, unos salarios dignos, y todo esto que damos muchas veces por sentado, es algo que está muy lejano a todo eso. Entonces, precisamente, uno con lo que estamos hablando de la investigación, porque investigar también implica menos lo que se está intentando hacer de nuestra parte, es problematizar esas relaciones con las dinámicas cotidianas que trae así los diferentes cambios históricos. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en territorios de conflicto porque como que eso ya pasó de moda, ya como que antes la paz era para todo. Incluso para hubo una discriminación positiva, digamos así, con los estudiantes de que se graduaban y tenían que recordarles si eran firmantes o no eran firmantes, si estaban comprometidos y demás. Eso trajo otras dificultades. Pero la gente allá sigue su día a día, la comida sigue escaseando, el hambre no espera. Y creo que hay apuestas precisamente que se intentan llevar algo del saber hacer también, a las comunidades. Porque, digamos, esta idea, digamos, idealista de las ideas donde todo lo aguanta el papel, pero cuando uno va a la materialidad de la idea, es muy difícil. Y que las personas aprendan haciendo. Y de hecho, no sé si ustedes han tenido clases con profesores que hacen realmente cosas que más allá de comer libro, investigan, construyen conocimiento. Creo que las clases son muy diferentes a un profesor que es netamente académico, porque es alguien que no solo se ha untado las botas de vida, de experiencia, sino que hay otra cosa, hay otra disciplina con los conceptos.
Bueno, Alex nos dio bastante tela para cortar, para reflexionar también sobre esta conversa, pero vámonos a una pausa institucional y regresamos.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Bueno, el texto que les leí es del libro Fugas de Tinta, 17 cuentos, relatos y poemas escritos desde la cárcel. Digamos que esta es una colección anual de libros publicada desde hace más de una década. El proyecto surge en el 2008 por el programa Libertad Bajo Palabra y pues actualmente hace parte del Plan de Cultura para la Libertad a través de una alianza estratégica entre el Ministerio de las Culturas, el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario, INPEC. El texto que les leí se llama Ansioso por salir al recreo, no veía la hora. Su autor, Ronald Fabián Reyes. ¿De qué trata el libro? Pues es una colección de libros que recopila crónicas, cuentos, relatos y poemas escritos por personas privadas de la libertad en Colombia. Ya les conté quiénes lo hacen. ¿Quién creó el programa? Este taller de Libertad Bajo Tinta fue creado por el escritor colombiano José Zuleta Ortiz. Y pues este piloto, que nace en el 2008, se hace en Cali. ¿Listo? Entonces, digamos que los talleres se realizan en decenas de centros penitenciarios en todo el país, incluyendo cárceles de hombres y mujeres. Está La Modelo, El Buen Pastor, centros de Medellín, Barranquilla, Norte de Santander, Caldas, entre otras ciudades. Digamos que, pues como les digo, hay una colección anual y esta vez tuvimos la fortuna de tener nuestra copia aquí impresa gracias a nuestra participación en la Feria del Libro. Entonces pudimos ir allá y nos dieron esta copia de Fugas de gratis. Tinta gratis. Hay formas de conseguir libros gratis. Entonces, pues, digamos que este libro, esta colección, es un espacio, yo creo que terapéutica y de reinserción. Bueno, y pues el objetivo de este espacio es usar la escritura para que los internos puedan reconstruirse, reconstruyendo sus historias, ¿sí? Entonces, otro aspecto fundamental del libro es como la formación y el descubrimiento de talentos, porque los talleres no solo permiten escribir, sino que enseñan técnicas literarias, construcción de personajes, diálogos, estilos literarios, entre otros, ¿cierto? Y fomentan el hábito de la lectura. Entonces, pues digamos que la invitación es a que consigan su copia o que más bien se enteren del programa Libertad bajo palabras, porque pues es una forma diferente o un poco más próxima de ver a esas personas privadas de la libertad. Por ahí se encuentran muchas historias de personas que están ahí injustamente. Por ahí ahorita estaba leyendo la de un taxista que hizo mil cosas para que no, para demostrar su inocencia y que al final lo pudo hacer. Entonces, pues ese era mi recomendado literario. Está muy bonita la edición, es una portada muy linda. Entonces, muy, muy, muy recomendado. Por eso se llama recomendado. No, muy invitados a que lo ojeen, lo miren y vayan a leer.
Creo que hay algo chévere con la escritura en la cárcel. De hecho, en la literatura hay cosas muy bonitas de eso. En Dostoyevski es que tiene unos libros bellísimos de cuando estuvo preso. Gramsci escribió, tiene textos desde la cárcel, tiene los diarios también. Michel Hart también con la bestia, la Anomalía Salvaje también. Como que en la filosofía hay mucho, ha terminado mucha gente encarcelada, y en la literatura, Villon. Y es curioso porque Freud decía que nuestro avance se ve cultural en que ya no quemamos personas sino libros. Y en ese sentido, digamos, las palabras, que eso de libertad bajo palabra, ¿cómo se usa ahorita precisamente la palabra para cultivar esa esperanza, esa posibilidad otra de vida? Y ese tipo de alternativas me parecen que son muy bonitas porque le brindan la posibilidad. Uno a veces dice, jue madre, yo quisiera tener tiempo para dedicarme a leer y a escribir, pero no ese tipo de tiempo, pero sí tener tiempo. Entonces parece sí. Como que es bonito.
Sartre, ¿no? En su privación durante la ocupación de la Alemania nazi también.
Sí, que hay sí.
Bueno, a propósito de nuestro tema de la educación con sentido social, también creo que esa narración, ese cuento que está allí en Fugaz de Tintán, muy pertinente a propósito de lo que queremos hablar, de lo que queremos discutir, y pues a propósito de esa gran introducción que nos dio el profe Alexander de cómo podemos hacer esto, cómo podemos hacer una educación con sentido social desde el pilar de la investigación. Le quiero preguntar que nos hables de este proyecto que se está llevando a cabo, este semillero de educación que se está llevando a cabo en el CINEP.
Ah, bueno, nosotros tenemos un semillero que se llama Desde Paz, pertenece al grupo de investigación Cibercultura, reconocido por Colciencias. ¿Qué hacemos en este semillero? ¿Cuál es la perspectiva de ese semillero? No sé, creo que aquí, cuando uno viaja, hace unos años, por ejemplo, le decían a uno que cuando usted viajara hacia diferentes lugares, intentara hospedarse y consumir los productos de la comunidad, como que no vaya usted a los restaurantes, no vaya así a las grandes cadenas, sino vaya a la comunidad y pueda como para conocer realmente la gente y para tener otra experiencia. Algo que a veces uno como que no tiene como muy claro es qué es eso del turismo. De hecho, ahorita con las políticas que hay de esa fuerza del turismo, pero cuando uno mira realmente qué tan chévere es el turismo, cuando uno dice, hace algo de reflexión crítica, uno dice, pues realmente el turismo qué tanto beneficio trae y para quiénes. Hay un ejemplo muy clarísimo, que es Villa de Leyva, aquí los que vivimos acá en el centro de la ciudad,
del país.
Del país. Se me salen los centralistas a veces. En esta parte, ustedes van a Villa de Leyva y ya no encuentran personas que viven en Villa de Leyva. Son personas que son lugares que se han gentrificado y las personas se han tenido que desplazar a las veredas y ahora las veredas también las están comprando gente que no es de allá y tienen que irse ahora la gente más lejos porque la vía se está haciendo tremendamente cara. Acá por Icononso, en Chalto Lima, está pasando lo mismo pero por los pensionados. Llegan los pensionados, comienzan a comprar las pequeñas fincas, pequeñas hectáreas, arreglan todo y pues obligan al campesino a irse más hacia atrás. En Mungui está pasando algo muy similar, el eje cafetero, digamos que hay muchos lugares. Nosotros, con unos compañeros de la escuela EXA, de sociología, como que tenemos como un cierto acervo y pertenencia con el proceso de paz colombiano también y conocemos parte del llano y conocemos como las dinámicas que se han vivido allá. Nos dimos cuenta que algo muy similar está comenzando a pasar en el Weijar. Ustedes habrán visto por Instagram como bienvenida a la Colombia, a la Tailandia colombiana y ese tipo de cosas. Y uno cuando habla con la comunidad y demás, me acuerdo que uno estábamos tomando guarapo y hablando con la gente, hablando ahí, cuando uno aprende cosas. Y nos contaba precisamente, este señor nos contaba que estaba mamado porque los turistas cuando pasaban en las camionetas, pues le asustaban los animales y demás. Y dice, pero entonces comenzamos a hablar y a partir de ahí nos quedó como la idea de que se está repitiendo esto de que viene gente de afuera, que no es del territorio, compran una propiedad, están privatizando, por ejemplo, antes la gente podía ir a los domingos o el sábado, ir a parcharla delicioso, tomarse sus polas, hacer un asado, meterse al río. Y así se cultivaban también los llaneros. Y ya no, ya hay lugares, esos lugares se están privatizando. Se están privatizando, entonces, ¿por qué? Porque la gente llega con que cierra, privatiza el lugar. Y lo que nosotros estamos intentando hacer precisamente es como comenzar a estudiar ese fenómeno con ellos y cómo el turismo está impactando en la comunidad, porque también hay unas disputas allá bastante amplias en relación a lo que la comunidad quiere con el turismo.
Bien, ahí tenemos un contexto bien importante de la relación comunidad-turismo y cómo se puede plantear esta idea de turismo sostenible también desde la educación y desde la investigación. Vámonos a una pausa institucional y ya continuamos.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento. Hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la Radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
Bueno, quisiéramos saber pues profundizar, ¿no? La cuestión de los semilleros, el semillero, pues es como el momento preciso para que lo promociones, para que publicites, para que invites a las personas que estén cercanas a la UNAD, que sean estudiantes o afines, que puedan participar y quieran participar, o qué podemos hacer para estar en el semillero si quisiéramos entrar ahí.
¿Quieren entrar ahí?
Los invitados querrán entrar ahí.
Las personas que nos escuchan, claro. Que sí.
Bueno, primero tienen que estar vinculados a la universidad, que es como un requisito, estar vinculados a la universidad. Estudiantes de pregrado, posgrado o bachillerato son bienvenidos. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Estamos construyendo un grupo con, especialmente bachillerato, nos interesa bachillerato porque cuando soñamos esto con una compañera que ya no está, que es Mónica, y con el compañero Pablo, nos dijimos, oiga, qué bonito es uno cuando digamos, hay un dicho que dice que es más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y es que la gente que ya sabe, la gente adulta, le enseña a los pelados a investigar. Y nuestra idea es que la gente de pregrado, los estudiantes de pregrado que empleen sociología o otras carreras que han hecho investigación o ya saben, le compartan esa experiencia a los estudiantes para que les incentiven la curiosidad, porque curiosamente hoy en día estas generaciones creo que son lo menos curiosas en muchas cosas. Entonces, si a usted le interesa la comunidad, trabajo comunitario, le interesa cómo aprender a hablar en comunidad, digamos que las personas nerviosas padecemos de muchas cosas, que nos enredan las ideas, que no podemos hacer preguntas, que nos cuesta generar objetivos, planes de trabajo y demás, nosotros estamos ahí como que esa es nuestra primera línea de formación, aprender a investigar, aprender a formular preguntas, proyectos y mirar cómo eso se puede incidir en la comunidad, porque nuestro enfoque es la IAP, entonces la idea es cómo llegar al territorio y que sea el territorio el que nos vaya enseñando precisamente qué es lo que hay ahí.
Bueno, y para nuestros oyentes que en estos momentos están escuchando, ¿nos puedes recordar el nombre del semillero? ¿Cómo lo encontramos?
Bueno, nuestro semillero se llama DTPAS, o sea, el acrónimo es DTPAS, se llama Desarrollo Territorial y Construcción de Paz. Aparte, hacemos una parte de una red de investigación que hay acá, que es Revoli, que tiene que ver con toda la instancia de...
Prisma Revoli.
Prisma Revoli. Ahí somos 6 semilleros que tenemos diferentes intereses. Nos pueden encontrar acá en la página del CIGIP de la UNAD. Les escriben ahí en buscar Desarrollo Territorial y Construcción de Paz. Tenemos una imagen bonita del llano con animalitos en un día soleado, entonces ahí nos identifica.
Ya se la saben. Bueno, a propósito, que muy importante utilizar la IAP para realizar investigación y para hacer trabajo con comunidad, que pues realmente siento que es el camino y el momento pues más importante para hablar con la comunidad, para crear conocimiento de la comunidad y no sobre la comunidad. Te quiero preguntar, ¿cómo consideran importante o cómo curan ese proceso de investigación para que la comunidad sea partícipe también de toda esa producción de conocimiento que están haciendo? Esa reflexión también que están haciendo sobre cómo mantener un turismo sostenible también que beneficie a la comunidad.
Digamos que tiene varios matices. Por un lado, alguna vez yo hablaba con alguien en el llano y esa persona me decía, estoy mamado que la gente venga a preguntar, amiga. Yo siempre les digo, ahora qué libro van a escribir. Entonces la persona, una líder social que había sufrido bastante en el conflicto y fue víctima de expropiación precisamente de su historia, muchas cosas, y la gente dice, vienen acá, publican libros, hacen tesis, uh-huh. Y yo sigo peinando por mi seguridad, sigo acá peinando para... A mí mi vida no cambia, y yo hablaba y pensaba que les importaba, luego me di cuenta que no. Entonces, este tipo de cosas, creo que nuestro interés, por ejemplo, precisamente está en escuchar. Ahorita estamos en proceso de escuchar a las comunidades, porque no es como lo que yo crea que puedo aportar, sino precisamente qué es lo que hay ahí, qué es lo que... De hecho, eso surgió a partir de una charla que tuvimos así en territorio con personas de allá. Y nos quedó como la duda, como esto qué es, aquí hay algo que ya hemos visto en otros lados. Y obviamente la idea es no llegar ahí con prejuicio, con sesgo de confirmación, sino decir, acá están pasando cosas. Y la idea es, a partir de eso, por ejemplo, tenemos el proyecto ya de comenzar a construir una línea alternativa de turismo, pero desde la visión de la comunidad, de la memoria, porque está pasando mucho también que hay turismo contemplativo y ellos no quieren un turismo contemplativo, quieren también que usted vaya, disfrute el escenario, disfrute el territorio, pero también conozca la historia del territorio, porque créanme que ustedes, hay partes del país donde usted va tranquilamente y se ve así como en las películas, que hay como esta vaina que hay como hacia el pasado, hay cosas terribles que pudieron haber pasado por donde uno va caminando tranquilo. Entonces ellos quieren que la gente conozca, para que sea una experiencia integral, no solo de contemplación, sino también un turismo más activo y con otras cositas que estamos ahí aprendiendo. Entonces, por ahora, la idea es como escucharlos a ellos, saber lo que realmente, digamos, qué es lo que ellos aspiran, no lo que nosotros queremos hacer, sino lo que ellos aspiran, y están también dispuestos a hacer para eso. Porque uno ya está muy grande para pensar que va a cambiar algo. Entonces, nosotros vamos a apoyar en lo que podamos.
Eso es muy importante, más bien brindarle a la comunidad agencia para que ellos tomen decisiones conscientes frente a su territorio. Eso es bien, bien importante. A partir de el trabajo en el semillero y lo que han realizado, y que tú nos mencionabas también, esa parte de compartir culturalmente, también hacer turismo desde la memoria, ¿qué saberes de pronto ancestrales o culturales han encontrado que se pueden compartir a través del turismo?
Digamos que hay una parte importante, al menos por los acercamientos que hemos tenido, esto no es que sea así, sino que son como sospechas que tenemos. Uno es que la gente entienda su historia, entienda la historia. Porque digamos, si vamos a conocer cómo se pobló el llano, digamos, las personas son colonos. Y fueron en los 80, en los 60, en los 50. Hubo un conflicto terrible. Ustedes miran las historias, la música protesta colombiana cuenta la historia de Guadalupe Salcedo, por ejemplo. Todo este tipo de cosas, es una historia marcada por el conflicto, básicamente. Más que saberes ancestrales, como que hay cosas que se han ido desarrollando en que 50, 60, 80 años de historia que tienen las comunidades, porque esto hace 100 años era selva, básicamente era selva, no era así una cosa. Entonces, ellos quieren, o lo que hemos identificado con las personas que hemos hablado, es que la gente sepa lo que ha pasado ahí, que vayan allá y no solo son los pajaritos, el atardecer, el río, sino que aquí han pasado muchas cosas, y pues también que conozcan la gastronomía, por ejemplo. La idea es como la gastronomía de allá. Hay muchas dificultades también porque les están exigiendo para muchas cosas, les exigen capacitaciones que no tienen. La educación, pues, hasta hace poquito se está fortaleciendo eso, como un curso de alimentos para poder montar un local. Pues no hay quien dé ese curso de alimentos, entonces es difícil. El agua potable. Entonces como que hay muchas vainas ahí que todavía están como en ciernes, que está llegando el Estado hasta ahora. Si cuando se habla que el Estado tiene que llegar es porque realmente no ha llegado el Estado. Y para que el Estado sea fuerte, recordemos por qué comenzó el conflicto. Sencillo, ahí concretando. Ellos se pedían tres cosas básicas. Colegio, pedían un colegio, una carretera para sacar los productos, un centro de salud. Se pedían tres cosas. Y por eso se negaron y viene toda esta época de violencia. En gran parte, ¿no? Porque voy a hacer otras cosas, pero son cosas que todavía se dan. Todavía se hace en el docente, por ejemplo, esta idea idílica de ir a dar clase en una escuelita. En una escuelita, pues no, hay que tener las condiciones necesarias, un buen lugar. Hay muchas cosas así en las comunidades que están por trabajar y que no están. Y pues ahora vienen, ahora si quieren cambiar su forma de vida, pues también hay que capacitarlos en muchas cosas y hay que brindar las herramientas. Precisamente la educación tiene que llegar allá para darles esas herramientas.
Así es, Alex, así es. Y bueno, les queremos agradecer mucho por la conversa, por este espacio de reflexión que sin duda ha sido muy, muy enriquecedor para todos y todas. Y bueno, gracias por ser parte activa de este espacio. Nos queremos despedir y nos estamos viendo en los siguientes episodios.
Muchas gracias a todos por habernos escuchado, por Alexander. Esperamos contar nuevamente con estos espacios y próximos programas seguir hablando del tema. Muchas gracias.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia. Para una audiencia global.